que a veces los hemos cantado muchas veces, pero a veces no han llegado adentro, o a veces incluso los hemos entendido mal, o a veces, como sencillamente son tan relevantes que conviene volver a ellos, pues volvemos a ellos. De hecho, si cualquiera de estos pasajes lo ves y no tienes ni idea de qué van, los tenéis en el boletín, pues hay un recordatorio aquí de los que son. Si tú ves estos pasajes y dices, es que no sé ni de lo que va, bueno, es una buena ocasión para volver a ellos, porque son pasajes muy relevantes. Y si vais a la página web, están en una serie que se llama Los Bestsellers, como es intuitivo, y entonces puedes volver a oírlos. Y hoy vamos a ver Efesios 6, 12, y un poquito los versículos de antes y de después, que es un pasaje en que nos habla de la lucha espiritual y de cosas que habitualmente podemos pensar, pues, que son cosas del pasado o cosas que a lo mejor son cuentos de, no sé, de viejas o para asustar a niños o cosas raras, pero que tiene una relevancia. Entonces vamos a intentar ver qué aprendemos. Oremos. Pues, Señor Dios, venimos a ti como siempre, entendiendo que tú eres Dios, que tú sabes las cosas y que nosotros somos simples criaturas que necesitamos recibir de ti la enseñanza, la dirección, que tú eres el que tiene un plan y no nosotros, y que tú eres el jefe y no nosotros, y queremos tener un corazón humilde que aprende de ti y que recibe tu enseñanza. Abre nuestros corazones, Señor, para que tú puedas mostrarnos y abrir nuestros ojos. En tu nombre, Señor. Amén. El que tenga Biblia, le animo a ir a su Biblia. Si no, dentro de la hojita tenéis los versículos. Pues si tienes Biblia, te animo a abrirla porque vamos a poder ir saltando de un lado a otro. Vamos a Efesios, capítulo 6, y del 10 en adelante. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado, estar firmes. Después es cuando comentará si el cinto de la verdad, si el yelmo de la salvación, distintos elementos de esta armadura. Si intentamos coger algunas ideas fundamentales en este pasaje, pues nos está hablando de fortalecernos, nos está hablando de vestir la armadura, que pues de algún modo va de lo mismo, ¿no? El soldado que va preparado pues es un soldado que tiene más posibilidades, ¿no? Es un soldado más fuerte. También plantea que nuestra lucha no es contra ciertas entidades, sino contra otras. O sea, que también va a estar planteando cuál es nuestra lucha. Y vuelve otra vez a insistir acerca de que hay que tomar toda esa armadura, recomienda que sea toda, y que eso nos va a permitir resistir y estar firmes. Con eso vamos a buscar algunos principios fundamentales. Y esto es un poco lo que vamos a intentar ver. Vamos a ver que esa lucha espiritual existe y que también existe la ceguera, y por eso, aunque la lucha espiritual existe, a veces podemos no verla, que la fortaleza espiritual no es un arte de magia, es algo que se entrena y que hay que conseguir, que el diablo acecha y que equivocarse de enemigo y pelear otra pelea y pelear la pelea que no es, pues es una metedura de pata muy grande. Y como siempre, una cosa es que las cosas estén en la Biblia están, pueden estar en la estantería de tu casa, si está en la estantería de tu casa, bien, ahí está todo eso, pero no te sirve para nada. El siguiente punto es, vamos a ver si conseguimos efectivamente meternoslo dentro, porque ahí es cuando ya tiene alguna posibilidad más de que sirva para algo. Pero claro, si solamente lo tenemos en la cabeza, pues tampoco nos sirve para nada, porque nos podemos convertir en gente muy lista que sigue igual de podrida. Entonces luego vamos a ver si somos capaces de llevarlo adentro de nosotros, y una vez que esté dentro, entonces ya saldrá por nuestros brazos, saldrá por nuestras piernas, ya saldrá por nuestra boca. Cuando hayamos conseguido que todas estas cosas tan ciertas, en vez de estar en la estantería de casa, lleguen al corazón, entonces solas saldrán. Así vamos a empezar. Yo no sé si vosotros veis algún número aquí. ¿Alguien ve algún número?
Seis.
¿Hay alguien que no vea ningún número? ¿No? Hay aproximadamente un 7% de los hombres que no verá un número aquí. ¿Hay algún hombre aquí que no vea el número? ¿Nadie? ¿Soy el único que no ve ningún número? Yo no veo ningún número aquí.
No, yo tampoco.
¿Tú tampoco? En las mujeres es rarísimo, pero bueno, existe. ¿No ves ningún número ahí? Pero tú necesitas gafas, May. No. Hombre, la verdad es que es posible. Va un poco en contra de la estadística que dos mujeres en un grupo tan pequeño no lo vean, pero oye, voy a ser por el ángulo y la luz. Es igual. Aquí hay un número. Hay un grupo de hombres, generalmente de hombres, existe aproximadamente una circunstancia muy rara en las mujeres, pero bueno, que no podemos ver ningún número aquí. Se llama daltonismo, no sé si lo habéis oído alguna vez. El daltonismo, o ceguera para los colores, es una condición, nada grave, casi genera más anécdotas que problemas, que hace que uno no pueda distinguir bien los colores. Bueno, puede ser grave, depende del país donde vivas y de la profesión que quieras ejercer. Si yo fuera búlgaro, yo no podría haber ejercido la medicina, porque hay muchos países donde antes de entrar en la universidad te hacen un examen de esto. Y si lo tienes, no te dejan entrar en medicina. Ya está, fin de la película. Yo tuve un amigo que cuando supo que era daltónico dijo, anda, ¿y qué haces en la universidad aquí? ¿Cómo es que te han dejado entrar? Si no te dejan ser piloto. O sea, si tú aquí no ves un número, no puedes ser piloto. Porque claro, queda feo tener un panel de mandos de un avión y no saber si esa luz es roja o es verde. O sea, en la mayoría de las condiciones, pues no pasa nada. Le preguntas al de al lado, pero si tú eres el piloto, dices, oye, warning. Sí, de que, digamos que yo no veo ningún número aquí. Si cogéis vuestro boletín, aquí tenéis abrís el boletín, arriba a la derecha, tenéis el dibujito en blanco y negro. Ahí no veis ningún número porque está en blanco y negro. Vale, normal. ¿Por qué pongo esto? Os pongo esto porque igual que para la mayoría de vosotros puede ser evidente que aquí hay un 6, esto es para los que no lo veían, aquí hay un 6. Yo aquí no veo absolutamente nada. Veo un montón de puntitos de colorines. No veo absolutamente nada. Si yo veo este 6, bueno, entonces puede ser la pantalla y el brillo. Aquí hay un 6. Y aquí la mayoría de la gente ve un 6. Yo no lo veo. Pero que yo no vea el 6 no significa que ese 6 no exista. Yo puedo no verlo, pero que yo no lo vea no significa que no exista. ¿Sí? ¿Seguro? ¡Venga, hombre! ¡Estáis de broma! ¿Qué vais a ver un 57 aquí? Ese es un cuento de abuelas. O sea, todos sabemos que aquí no hay ningún número. Que para asustar a los niños se les dice que existen los fantasmas, el hombre del coco, un 57. Esas cosas. Yo no las veo y no existen. Porque yo no las veo, no existen. ¿Veis por dónde voy? ¿Sabéis qué número veo yo aquí? Yo aquí veo un 35. Bueno, con esfuerzo, tengo que esforzarme, porque una cosa que a mí me sorprende mucho, estas láminas, bueno, lo ideal es usarlas en cartón, que es los colores son los colores de verdad. Si lo cambias a una pantalla, pues los colores se alteran un poco. Coges un color de estos, con la lámina, le haces a la persona ti, 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 y si lo ve. A mí me llama la atención. Yo le hago a alguien que ve. ¿Qué número era? Un 6. Digo, ¿tan pronto lo has visto? Si a mí me das una lámina de estas, tengo que ponerme a mirarla, examinarla, buscar los puntos. Y después de 5 minutos digo, creo que veo un 35. Os voy a poner el número que yo veo. Este es el número que yo veo. Os aseguro que yo veo un 35 aquí. Lo que pasa es que vosotros, supersticiosos, gente ignorante que todavía cree en el hombre del coco y del saco, que cree en cuentos de brujas que se inventaron en la Edad Media para asustar a la gente y que las iglesias tuvieran poder, vosotros decís que aquí hay un 57, ¿era? Se ve un 35 clarísimo. Aquí hay un 35 clarísimo. Y cualquier otra cosa es una superstición. Vale, ¿quién está loco? ¿Vosotros o yo? ¿Por qué? Porque sois más. Vale, pero si vinierais al país de los daltónicos, los locos seríais vosotros. ¿No? ¿O sí? Vale. Aquí hay un 6. Y si yo no lo veo, es mi problema. Pero aquí hay un 6. Ya está. ¿Qué di? Que esto, vale, no es una enfermedad grave, pero es una cosa que hace que yo no vea los colores. Punto, pelota. Sigo siendo feliz. Pero no lo veo. Entonces, lo que quiero decir es que hay realidades espirituales en las que el Señor Jesús creía, y yo no me atrevo a enmendarle la plana al Señor Jesús, en las que nosotros muchas veces tendemos a despreciarlas como si no existieran o como si fueran un cuento de niños. Y no somos conscientes de la imprudencia temeraria y de la estupidez que cometemos con ello. Vale, os voy a contar una anécdota. He hecho el experimento, esta lata, esta foto es mía, he hecho el experimento de dejarla 2 semanas fuera del frigorífico, ahora en verano, a ver si conseguía un moho del color apropiado, pero he de reconocer que no soy capaz de conseguir cultivar un moho apropiado. Esta anécdota es verídica, es de un familiar daltónico, no tan daltónico como yo. Lo que yo tengo es leve, pero este lo tiene más leve todavía. Que estaba un día con una lata de paté que tenía una mitad verde. Y entonces, mi mujer estaba ahí al lado, la abrió, pues ya, mi mujer vio que estaba verde, pero ya, bueno, pues este, pues nada, irá a coger de la parte sana. Y el otro, ni corto ni perezoso, metió el cuchillo, ¿y sabéis qué cogió? ¡De todo! Claro, mi mujer le dijo, ¿qué haces? Y el otro debió pensar que era tonta y dijo, pues ¿tú qué crees? Pues comer paté. ¿Pero no ves que es verde? ¿Que es verde? Entonces no sabían que él era daltónico. Entonces mi mujer debió pensar que era tonto y ya está. Porque bueno, porque tampoco se equivocaría mucho. Pero el caso es que si tú estás ciego y no te das cuenta de que el paté está mohoso, te lo puedes comer. Y yo me he comido comida que estaba en mal estado por no darme cuenta, hasta que me la he comido y he dicho, y esto sabe mal. Y he dicho, nada, pues sería que esta sombra, en vez de ser una sombra, era que estaba malo. Pero claro, todas las sombras que veo no puedo pensar que las cosas están malas. Pues ya está, no pasa nada. Ahora, mi pregunta es, ¿cuánto podrido comes? Porque si tú no ves cosas espirituales, pero que están, a lo mejor te puede parecer muy gracioso este familiar mío que estaba comiendo paté podrido. Pero es que a lo mejor tú estás comiendo más cosas podridas y más habitualmente. ¿Comes podrido? Entonces alguno me dirá, no. Bueno, veamos a ver. A lo mejor comemos más podrido de lo que pensamos. ¿Cuál de las dos latas es la sana? Venga, se aceptan apuestas. No se ve muy bien, lo reconozco, no he conseguido ir. ¿Esta es la sana? Rosa, o la rosa. ¿Cuál es la rosa? ¿Y esta de qué color es? ¡Ah, mitos! ¡Supersticiones! Son del mismo color, hombre. Vale. Si no sabes distinguirlas, comerás podrido. Y por eso digo espabila. Espabila o comerás podrido. Si eres ciego, y este es uno de los mensajes que quiero que se te queden, si eres ciego, espabila o comerás podrido. Yo he aprendido a distinguir muchas cosas de las que no conozco el color, por la sencilla razón de que he tenido que espabilar. O espabilar o no puedo cruzar. O sea, si no sé cuál es el verde y el rojo, pues tendré que espabilar y saber que el de arriba es el rojo y el de abajo es el verde. Si no, no podría conducir. ¿No? Espabila o te vas a dar. Yo uso gafas. Pues si me quito las gafas, pues las paso canutas. Entonces, algún día, para ir al trabajo, se me olvidó las gafas y os podéis imaginar, ¿algunos os han olvidado las gafas para ir al trabajo? Vale, ¿y cómo las habéis pasado? Pues canutas. ¿Y qué habéis hecho? Pues buscaros las mañas. Pues saludar, acercarse, decir, ah, pues sí, es Manolo, hola Manolo. Puede pareceros muy gracioso, pero ¿alguno de vosotros se atrevería a subirse a un coche que condujera yo ahora sin las gafas?
Mejor no.
¿Por qué? Nah, eso son supersticiones de la Edad Media, que es cuando se creían las brujas. ¿Veis por dónde voy? Espabila o comerás podrido. Yo hay cosas que no sé el color, pero he aprendido que los andamios son grises y que no son rosas. Bien. Y si le veo a una chica con los labios pintados y me parece que es gris, pienso, pues será rosa, porque nadie se pinta los labios de gris. Pero si me encuentro con que es una persona que va de gótica y tal, pues a lo mejor digo, pues a lo mejor esta sí que se ha pintado de gris. ¿No? Bueno, uno tiene que espabilar. Le he preguntado muchas veces a mis hijos, y Lucas no tiene ni 2 años, pero yo el otro día decía, mira, una flor azul. Y me decía, hada. Vale, pues era morada. Bueno, pues ya está. Pues le pregunto, y yo a Sara muchísimas veces le he preguntado, para coser, ¿esto qué color es? Y cuando yo coso, los colores de la costura me las elige Sara. ¿Por qué? Porque si no, yo a una camisa gris le pongo hilo rosa. Y no me doy cuenta. Vale, ¿cuál es el problema en que yo le pregunte a un niño de 3 años cuál es el color? Ningún problema. Vale, si tú eres ciego, espiritualmente, pregúntale a gente que sí sepa. O búscate de gente que te ayude. Porque si eres tan listo que quieres ir de autosuficiente y eres ciego, vas a comer podrido. Ayúdate. No hay ningún problema en que yo le pida ayuda a mi hija de 3 años. Vale. No hay ningún problema en que tú le pidas ayuda a una persona que se acaba de convertir. Porque a lo mejor tiene más sabiduría espiritual que tú por la sencilla razón de que tenga el don. Y a lo mejor tú no. Y puedes llevar 30 años siendo creyente, pero si no tienes el don, puedes no distinguir cosas que otro a lo mejor sí distingue. Espabila, porque hay otras cosas que puedes hacer. Por ejemplo, yo no tengo el don de discernimiento, ni el don de fe, y mi percepción espiritual es pequeña. Pero yo sé que si alguien me cuenta algo que va en contra de pasajes de la Biblia, yo ya sé que eso está mal y que no viene de Dios, aunque no tenga el don de discernimiento. Si eres ciego espiritualmente, acércate a la Biblia, estudia, llena tu cabeza de versículos y podrás compensar algunas cosas gracias al conocimiento que te dé la Biblia y gracias al discernimiento que te dé la Biblia. Pero si eres ciego y no espabilas, comerás podrido. Espabila. Sigue el pasaje y dice, el versículo 10, fortaleceos. Fortaleceos en el poder de su fuerza. Más adelante dice, vestid esas armas. Luego dirá, vestid esa armadura. Ah, bueno, espérame, ¿qué pasa antes? En el boletín, en el apartado de que la lucha existe, si alguien quiere estudiar más, tenéis otros pasajes donde se profundiza un poquito más, donde podéis ver otros elementos de esta lucha espiritual que puede ayudarnos. Y en el boletín tenéis también una columnita que intenta ver cada uno que nos preguntemos cosas acerca de cómo estamos en nuestra vida. Acordaos del muñequito que al final no queríamos que se quedara en la cabeza, queremos que llegue al interior. Entonces, uno tiene que hacer un ejercicio después. Después tienes que en tu vida preguntarte cómo estás haciéndolo. Y si lo estás haciendo bien, adelante, sigue. Y si lo estás haciendo mal, pues habrá que buscar de qué modo Dios nos cambia. Hay que vestirse. Y vestirse es un proceso activo. No confíes solamente en tu estatus de cristiano. Esta es una foto, esto es un dibujo, un cuadro, vamos, de un médico de hace mucho tiempo. Aquí se le está parodiando porque está con su embudo en la cabeza. Pero tú imagínate que llegaras a la consulta del médico y te atendiera el doctor Cataplasma, que lleva 40 años ejerciendo la medicina, pero que sigue haciendo lo mismo que hacía hace 40 años. Entonces, él puede llevar 40 años de experiencia y ser muy experimentado, pero puede estar haciéndolo muy mal, ¿no? Entonces, puedes llevar muchos años de creyente, pero a veces, poco a poco, el diablo puede habernos ido engañando y poco a poco habernos ido embotando o habernos ido atontando y ya no tener algunas cosas igual de frescas y ya no ver igual de bien que a lo mejor cuando nos acabábamos de convertir. Entonces, esto simplemente es para recordarnos que no confiemos solamente en que yo, como tengo el estatus de cristiano, tengo buen discernimiento, me entero bien y distingo espiritualmente bien. ¿Sí o no? El que lleva 30 años de creyente y lleva 30 años ejercitándose, ese sí. Pero el que ha estado oxidado, ese no. Bueno, que nos fijemos. Y vuelvo. Igual que yo le puedo preguntar a mi hija pequeña, ¿qué color es esto? Uno puede llevar muchos años siendo creyente y coger y acercarse a alguien que lleva menos tiempo y que intelectualmente sabe menos, pero que le puede enriquecer espiritualmente mucho. Bueno, pues para eso somos una familia. La fortaleza no llega sola. Si uno quiere ser espiritualmente fuerte, eso no es un arte de magia. También es un arte de entrenamiento. Me gustaría que alguien fuera a Daniel 10. Alguien de este lado, por favor, que vaya a Daniel 10, el versículo 2 y el versículo 12. Alguien de este lado, del medio, me gustaría que fuera al libro de Esther, al 4:15. Y alguien de aquel lado, como sois poquitos, Hechos 10:9. Y alguien de la hilera del fondo, de ahí, Hechos 13:2. Este era ahí, 4:15. Eso ya no va de colores, ¿eh, Maí? Vale. ¿Quién tiene ya alguna de las cosas? Daniel está en algún sitio, entre Apocalipsis y Génesis. Pues venga, léenos lo de Esther, por favor. Más alto, May, por favor.
Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo.
Sigue, sigue.
Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca.
Vale. Aquí, ante una situación muy delicada, Esther decide invertir 3 días de orar y de ayunar y también de pedir al resto de las personas que también oren y también ayunen. De algún modo, estas cosas no llegan solas. Hace falta oración, el ayuno, distintas cosas que nos fortalecen. Daniel, ¿quién tiene Daniel? Vale. En este pasaje de Daniel, que a lo mejor lo hemos... dice, estuve afligido, hice penitencia, dice que ayunó durante 3 semanas, pero en el versículo siguiente dice, no comí ningún alimento sabroso, ni carne, ni vino entraron en mi boca, ni me ungí, hasta el término de esas 3 semanas. Y el día 24 del primer mes, ese día, entonces vi. Es decir, no es que mágicamente el profeta... Es que los profetas, es que Dios les elige y son gente que tiene un contacto grandísimo con Dios. Bueno, es que los profetas también se lo trabajaban. Es que Daniel dice que estuvo 3 semanas ayunando. ¿Has ayunado tú alguna vez 3 semanas? Pues ayunó 3 semanas. Evidentemente no es un ayuno absoluto, porque difícilmente, sin intervención de un milagro, un cuerpo puede aguantar 3 semanas de ayuno sin comida ni agua, sin comida así. Entonces, estuvo 3 semanas... en los que comió, pues a pan y agua, porque dice que no tomó nada sabroso. Y entonces, después de 3 semanas buscando a Dios en todo su ser, no solo espiritualmente, sino también físicamente, porque también somos realidades físicas, no somos solamente entidades espirituales, no somos ángeles. Entonces, somos esa especie de extraño ser, que a la vez es, por un lado, un animal, pero a la vez somos espirituales. 3 semanas de ayunar, 3 semanas de buscar a Dios, y al final Dios, efectivamente, le mostró lo que tenía que mostrarle. Y en el versículo 10, pero en el 12, dice, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que tú intentaste de corazón comprender y te humillaste delante de tu Dios, los profetas no reciben la visión solamente mágicamente, porque Dios decide, pin, a ti te voy a mostrar una visión. A veces sí, pero también tiene un trabajo. Tiene un trabajo de rechazar el mundo, tiene un trabajo de renunciar a muchas cosas, tiene un trabajo de buscar a Dios, y Dios se les muestra. Y dice que humilló su corazón delante de Dios para reconocer que Dios era el Señor. Y que buscó de corazón para comprender. Y que Dios, que es muy generoso y da sin medida, pues dio. Hechos 10:9. Hablamos de Pedro. Uno de los puntos cruciales. Se abre el Evangelio a los gentiles. ¿Qué dice? Al día siguiente, Habla más alto, Sonia, porfa. Habla más alto. Vale. Pedro subió para orar y entonces recibe una de las visiones que cambian la historia y que hace que la salvación se abra a los gentiles. ¿Pero qué estaba haciendo Pedro? Estaba orando. ¿El Señor Dios puede darle una visión a alguien en cualquier momento? Pues claro, porque el Señor Dios es el Señor Dios y puede hacer lo que quiera. ¿Que Pablo puede ir a perseguir cristianos y el Señor le puede tirar del caballo y mostrarle una visión? Pues claro, porque para eso es el jefe y puede hacer lo que quiera. Pero generalmente, con su gente, el Señor Dios espera un corazón dispuesto y un corazón que le busca. Y entonces es cuando Él se muestra, generalmente, dentro de que el Señor puede hacer lo que quiera y de que la relación con Dios de cada uno es la de cada uno. Pero generalmente esto suele ser así. Y esto es, me recuerda a una frase de Picasso que decía, yo es que siempre tengo mucha suerte, porque la inspiración me llegaba trabajando en el taller. Claro, es que este señor no salía del taller prácticamente nunca. Entonces, claro, él estaba ahí, en el taller todo el día, y claro, cuando llegaba la inspiración, pues si está en un bar tomando unas tapas, pues ahí no tengo pinceles a mano. Pero si te llega la inspiración cuando estás en el taller, pues claro, pues lo haces. Entonces, claro, hay que trabajar. Hechos 13:2. Este es otro pasaje muy interesante, otro punto de la historia crucial, en el cual el Espíritu Santo toma un par de personas y se las lleva a extender el Evangelio, y el Evangelio va a empezar a expandirse de un modo sin precedentes. ¿Qué pasó en Hechos 13:2? Vale. Estaban en la congregación, estaban unidos, y la unidad y la unión en una iglesia es crucial. Estando unidos, estando ayunando, ahí el Espíritu Santo se mostró y dijo, apartad a Saulo y a Bernabé. Vale. ¿Lo habría dicho el Espíritu Santo del mismo modo si hubieran estado haciendo otras cosas? Pues a lo mejor, porque el Espíritu Santo puede hacer lo que quiera, porque para eso es el Señor. Pero muchas de estas veces en que ha pasado cosas de este estilo, las personas estaban buscando. Es decir, esta fortaleza espiritual no llega sola. Pedro no era espiritualmente fuerte porque era, el elegido de Jesús. Sí, también. Pero es que Pedro buscaba a Dios. Oraba, ayunaba, le seguía, renunció a su vida. Claro. Y si estos ejemplos son pocos, aquí hay varios del jefe de Jesús, en los cuales los tenéis en el boletín y también son interesantes porque el mismo Jesús, cuando fue a elegir a los apóstoles, no los eligió de su propio criterio. Y yo me pregunto, ¿el Señor Jesús no tenía criterio para elegir a sus 12 apóstoles? ¿Qué persona hay más competente, más capaz y que más podría decir, yo voy a tomar esta decisión? Bueno, el Señor Jesús se fue toda la noche a orar y entonces eligió a los 12 apóstoles. Pero si ni el Señor Jesús, que es el Señor y el Jefe y el Maestro, y lo es, cuando estuvo caminando como nosotros y viviendo una vida como la nuestra y siendo un ejemplo de cómo es nuestra vida, se humilló delante del Padre, ¿cuánto más nosotros no tendremos que sacar la antena? ¿Vale? Y si eres espiritualmente ciego y no te das cuenta de todas estas cosas, lo siento, yo también. Pero lo bueno es que el Señor tiene planes también para los que somos un poquito torpes. Ahora, hay que entrenarse. En Getsemaní, en la hora crucial, el Señor Jesús estaba orando y estaba de rodillas. Mi pregunta también es, ¿con qué frecuencia nos arrodillamos? Porque claro, como somos tan espirituales, no tenemos necesidad de hacer ninguna expresión física de nuestra espiritualidad. Y a veces se nos olvida que también somos materiales. ¿Vale? Que no van por ahí el cuerpo y por ahí el espíritu y son dos cosas independientes. Somos una realidad única. Y el Señor Jesús oraba y también oraba de rodillas. Y el Señor Jesús ayunaba y el Señor Jesús buscaba a Dios. El Señor Jesús preguntaba a Dios. El Señor Jesús ponía al Señor Dios por encima de sus decisiones propias. La fortaleza espiritual no llega sola, no es un arte de magia. También es un arte de entrenamiento y de la misericordia de Dios. Esta es radio. Para recibir la señal, ¿qué necesita? La antena. ¿Cuál de estas dos radios detectará mejor la señal? La que tiene antena, ¿verdad? Si tú apagas la radio y no sacas la antena, da igual que la señal esté, no la vas a recibir. No llega mágicamente el camino de Dios. Esto, para los que no sabéis lo que es esto, sois muy jóvenes. Yo, hombre, soy joven, me considero joven, pero, o bueno, a medias, pero esto todavía lo he usado. Pero los móviles, para detectar la señal, tienes que meter la antena en los auriculares. Si no, no puedes poner la radio. ¿Vale? ¿Cuál de estos dos puede poner la radio? El que tiene la antena. Si no sacas la antena, no vas a detectar la señal. Hay un don, que es el don de discernimiento. Está el don de fe. Hay personas que, por un don de Dios, tienen una capacidad y una sensibilidad espiritual mucho mayor. Yo reconozco que no tengo ese don. Y yo no tengo el privilegio de tener una sensibilidad espiritual llamativa. Entonces, espiritualmente soy como con los colores, me entero de poco. Entonces, espabila, si eres como yo, espabila o comerás podrido. Tienes muchas opciones, tienes que entrenarte más, porque si tú tienes un don, bueno, si no lo tienes, tendrás que entrenar más. Tendrás que ayudarte de otra gente, tendrás que estar pendiente para sacar la antena. De hecho, yo voy a seguir así para sacar la antena. Si no sacas la antena, no vas a llegar a detectar la señal, aunque la señal esté. Vale, ¿para qué te sirve que el Señor Dios esté dispuesto a mostrarte el camino si no sacas la antena? Si tienes delante una situación que te puede hacer daño espiritualmente y no estás atento, comerás podrido. Bueno, pues guarda la antena y come podrido, es tu problema. No. Es problema de todos, que somos una familia. Si uno lo hace mal, si uno sufre, todos perdemos. Vale. Este dibujo, si tú piensas que en esta lucha espiritual, porque aquí habla de una lucha contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, y dices, esto es una lucha que parece esto el Señor de los Anillos. Mira, yo no estoy en esta lucha. Yo pues hago mi vida y voy a trabajar y yo no vivo ninguna lucha espiritual. Esta lucha no se elige. Tú no tienes la opción de ser neutral y de luchar o no luchar. Este es un pasaje de 1 Pedro en la que habla que el diablo acecha. Y tenéis otros pasajes en el boletín en el que se plantea cómo el diablo tiene activamente el deseo de hacer daño. A mí se me escapa toda esta dimensión espiritual. Pero el caso es que, si el Señor Jesús lo dice, yo me lo creo. Yo no creo que sea un cuento de la Edad Media para asustar a niños. Porque el Señor Jesús lo decía. Si no estás luchando, a lo mejor es que te han puesto un cepo y estás en el calabozo y no estás luchando por eso. A lo mejor eres esclavo del pecado y por eso no luchas. Bueno, pues hay que luchar, porque la lucha no se elige. Y dice que la lucha no es contra carne y sangre. Con mucha frecuencia nos equivocamos de enemigo. Aquí he dibujado a dos peleándose, ¿no? Y es muy fácil que pues yo pues me peleé con mi padre, con mi hijo, con mi mujer, con mi jefe, pues el enemigo es mi hermano, que no quiere tal, mi enemigo es... Y equivocamos el enemigo. Y nos peleamos con el de al lado de la iglesia. Tenemos rivales, hay rivalidades. Ese no es el enemigo. He intentado dibujar así al diablo como una entidad espiritual, porque aunque no lo vemos, está ahí. Y esto es una realidad. Y si uno no lo ve, es una pena. Yo tampoco lo veo. Pero el Señor Jesús lo veía y el Señor Jesús lo decía. Y yo me creo lo que dice el Señor Jesús. El enemigo no es alguien a quien tú veas. El enemigo es otro. Y cada vez que te estás pegando con otro, recuerda que tu lucha no es contra carne y sangre. Tu enemigo es este. Este es el malo. Y este, cada vez que nosotros nos peleamos entre nosotros, este gana. Este es el malo. Cuando Jesús sana a un enfermo y dice, no, es que esta clase de demonio... Claro, es que Jesús estaba en otra esfera. ¿Por qué? ¿Porque era el Hijo de Dios? Sí. Pero también porque no pecaba... Vale, no pecaba porque era el Hijo de Dios, pero también porque ponía a Dios delante. Y también porque buscaba a Dios. Y cuando dijo, es que esta clase de diablo, de demonio no sale, no dijo, no sale con los mortales vosotros, pequeñitos. Dijo, esto solo sale con ayuno y oración. De algún modo lo que está diciendo es, vosotros también podríais. Y cuando los discípulos le dicen, Señor, auméntanos la fe. Dijo, bueno, si vuestra fe fuera como un grano de mostaza, vale, no te preocupes por una fe inmensa de caballo, preocúpate por una fe bien colocada en el Señor Jesús. Si estás ciego, lo siento, vas a pelear muchas veces con el que no es. Si tienes una capacidad para detectar realidades espirituales que otros no tenemos, te felicito. Pero la mayoría de las personas tenemos una sensibilidad muy reducida, porque no todos tenemos todos los dones. Pero tu enemigo no es tu padre, tu enemigo no es tu jefe, tu enemigo es este. Puede ser que a lo mejor digas, no, mi vida va tranquila, yo voy haciendo mi vida. Embobado con el móvil, como todo el mundo ahora. Entonces, yo voy muy feliz. Vale. Si estás entre esas personas que sí tienes el don de discernimiento, que tienes don de fe, que tienes una sensibilidad espiritual dada por Dios especial, no es para ti, es para mí. Es para los que no lo tenemos. La gente que tiene don de enseñanza no lo tiene para ellos entender la Biblia, lo tienen para enseñársela a otros. La gente que tiene don de evangelismo no lo tienen para salvarse ellos, lo tienen para extender el evangelio. Si tú tienes algo que yo no tengo, lo tienes para mí y para los demás, vamos, eso para mí. Y lo tienes para la iglesia, para edificación de la iglesia. Y si te lo estás quedando, mal. El don no es egoísta. Los regalos de Dios son gratis, se reciben gratis, se dan gratis. Si tú tienes esto y a tu lado la gente está peleándose contra el enemigo que no es, y tú, por virtud de ese regalo de Dios o del entrenamiento, eres capaz de detectar esas cosas, no puedes quedarte impasible haciendo tu vida y disfrutando de tu felicidad. Tu felicidad no es para ti, es para la iglesia, es para todos. Porque cuando la das, se multiplica. Y esto es una de las cosas hermosas, que cuando tú das, no pierdes. Una de esas cosas que hace Dios. Dios da vida y no tiene menos vida a Él. Dios da vida y sigue teniendo vida. Tenéis más pasajes en el boletín si alguien quiere trabajar estos temas en casa. Esto es el papel. Si tú tienes el don y si tienes esas sensibilidades espirituales y esas capacidades, ponlas al servicio de la iglesia. Porque realmente en la iglesia hay personas que no hacen ruido, a las que no se las ve, que no se suben al púlpito y que sin embargo están haciendo un trabajo de mantener la iglesia y de sostener la iglesia que es imprescindible. Y sin esas personas no podríamos sobrevivir como iglesia, aunque no lo veamos. Bueno, lo ve Dios. Así que, terminando. Si eres ciego, espabila o come podrido. Si no quieres comer podrido, espabila. Busca en la Biblia, entrénate, busca en otras personas. Saca la antena, porque sin la antena no vas a recibir la señal. Entonces, no merece la pena protestar por no tener esa sensibilidad, saca la antena. Y pelea. Si estás durmiendo, no duermas. El Señor nos recomendó no dormir, pelear. Y si te estás equivocando de enemigo, o bien si estás viviendo tu vida y estás siendo egoísta con tu don, eso no va así. Entonces, ponlo al servicio de los demás. Y poco más. Vamos a orar. Pues Señor Dios, reconozco la torpeza y reconozco la incapacidad para detectar cosas que son seguramente evidentes o que son muy reales, pero mi naturaleza caída y el pecado nos impide verlas. Señor, te pido que nos limpies, que nos hagas personas santas, personas que no tienen pecado, que no tienen cosas que estorben para ver lo que tú quieres que veamos. Que sintonices esa antena espiritual para que seamos capaces de entender lo que tú tienes para nosotros. Y te pido muy especialmente por aquellas personas que están luchando contra quien no es, que tú muestres quién es el verdadero enemigo y que seamos libres. Te pido también, Señor, por aquellas personas que han recibido de ti un don especial para detectar y percibir o tener una sensibilidad ante todas estas realidades, darte muchas gracias por esas personas que tan poco ruido hacen y que tan importantes son, y que esas personas nos contagien a los demás y que nosotros podamos ser una iglesia que te agrada. Muchas gracias por esta iglesia, porque somos propiedad tuya y tú nos cuidas. Bendito seas, Señor. Amén.